toca el repasito de todos los viernes a los medios de comunicación, los Tattaglia, los que hemos metido la pata, los que no. Richard Díaz, buenas noches.
Hola, buenas noches. Lo primero, mandarle un mensaje al jefe.
Sí.
Que se acueste prontito, que no vaya mucho de francachela, que ya no tenemos una edad.
Sí, es verdad que
no tenemos 25 años.
Exactamente.
27 sí, pero 25 no.
Ya hay un momento que hay que frenar.
Exacto.
Que era lo más complicado, frenar en este tipo de noches, porque no sabías cuándo, pero hay que frenar. Siempre hay un momento en que tienes que echarle freno.
Un minuto después de que se vaya el jefe.
Exactamente, exactamente. Viene la semana bastante cargadita, ¿eh? Veo por aquí tema de Dembélé comparado con Bale, bueno, tema de todo tipo,
sí,
¿no?
Hay una mitad dedicada más o menos a Bale, que ya espero que se acabe el asunto con la Liga, que vuelve, etcétera, etcétera. Y luego la parte del VAR, que yo creo que es una maniobra orquestada para volvernos locos a todos, porque si no, no entiendo yo lo que está pasando en España y en Europa.
Por supuesto, esta sección tiene esta gran careta.
Al infierno con los Tattaglia.
Pues tú dirás, ¿por dónde empezamos?
Pues como te decía, la sección va a estar dividida fundamentalmente en dos temas con un pequeño puente entre las dos.
Sí.
El de Gareth Bale, que va dando los últimos coletazos, al menos por ahora, y el del VAR. Sobre todo como consecuencia de la jugada del otro día en el Bernabéu, la falta a Marcelo en el PSG en Real Madrid. De eso iremos a más tarde, pero primero quiero que empecemos con el asunto de Bale, porque se supone que los periodistas debemos ser responsables y contar aquellas cosas que previamente hemos contrastado, que sabemos, bueno, no digo al 100% porque es imposible, pero positivamente que son ciertas porque así lo tenemos comprobado. Eso sí, a veces la frivolidad, que debe ser un mal que aqueja a los tiempos, se impone. Porque escucha esta conversación el otro día de mañana, en Hoy por Hoy, en la cadena SER, entre Paco Jo, que era la sección de deportes, y Ángel Barceló.
Y Dembélé es un poco el Gareth Bale de las lesiones del Barça. Y están preocupados en el Barça ya con esto. Y el Valencia...
Yo creo que las de Dembélé son de verdad. Yo creo que Bale las simula.
Hombre,
vaya.
Las de Bale las simula. Claro, con estos mensajes que se lanzan así alegremente, y lo dice Ángel Barceló, que tiene un cierto prestigio, pues cualquiera que no esté medianamente avisado y lo escuche, diga, oh, pues mira, si lo dice esta mujer, que lleva años en los medios y que tiene un prestigio muy grande, pues oye, será verdad. Dembélé, el pobre, se lesiona y Bale finge sus lesiones. Hombre, me parece que no es de recibo.
Sí.
Luego hay otros a los que, oye, la verdad les persigue, pero ellos corren mucho más rápido y jamás les puede alcanzar. Hoy tenemos dos ejemplos. El primero, luego escucharemos otro, pero el primero es este de Antonio Jesús Merchán en T4.
Él no ha buscado empatía ninguna ni con la afición, ni con los compañeros, ni con el entrenador. Sí, un tipo que lleva aquí los años que lleva.
Cuando gana
no
la Copa del Rey
en
Valencia,
Lo hablaba el otro día con Juanma. Oye, ya ha habido suficientes pruebas de que eso no es verdad.
Sí.
Saúl Ñíguez, la entrevista en El Larguero en la que hablaba en español. Oye, pues es igual, es el automatismo absoluto de me tengo que meter con Bale, golf español, poco compromiso. Oye, mira, lo del golf es verdad, lo del poco compromiso es discutible, pero lo del español es que es mentira. Pero es que además, Antonio Jesús Merchán utiliza una escandalosa doble vara de medir, porque en ese mismo programa Roberto Gómez le preguntaba, oye, vamos a ver, dime por favor, ¿qué es lo que ha hecho mal Gareth Bale en el Real Madrid? Y escucha la respuesta.
¿Qué ha hecho Bale mal en el Real Madrid?
A ver,
¿qué ha hecho Bale mal?
Muchas
dímelo,
cosas, Roberto.
Dímelo, tú dime.
Pues quererse ir varias veces.
¿Ha salido por la noche?
Estar jugueteando con me quedo, me voy.
¿Ha salido por la noche?
Hacerte una oferta aquí o allá.
Vale, me quiero marchar, mejor me quedo, me marcho. Quiere marcharse del Real Madrid. Esto unido, por supuesto, a lo de quiere jugar con Gales sino con el Madrid para clasificarse para la Eurocopa, etcétera, etcétera. Justo a continuación, cambian un poco de tema, se habla del Real Madrid y se habla de Isco Alarcón, malagueño como Merchán, a quien él habitualmente llama Iscodona, Isco Maradona, y escucha lo que dice.
Él estaba mal y por eso no jugaba, aparte de otras historias, pero al final está claro
no
que cuenta
con él.
Con Isco
está muy,
no cuenta con él,
muy
hay una Eurocopa. Y para Luis Enrique y para otros seleccionadores, Isco es un baluarte importante.
Pero tiene que jugar, pero
y por lo tanto
jugar,
tiene que jugar, si no, no puede
era
ir.
Era un baluarte, pues también lo era el Madrid en aquella época.
Tiene que buscarse dónde jugar, evidentemente. Chaval que
no
ha
le faltarán equipos
Europa,
a Isco.
O tres Champions
League, Madrid.
Tres Copas del Mundo de Clubes y algún otro título internacional con la selección.
Problemas lo que pide el Madrid.
Que se marche.
Claro, lo normal es que se marche para jugar la Eurocopa.
Sí.
¡Caramba! ¡Caramba!
Sí, sí, sí.
Es decir, lo que se le reprocha a uno, que por cierto ha ganado los mismos títulos que Isco Alarcón,
sí, efectivamente,
los mismos, porque han coincidido el mismo tiempo en el Madrid, lo que para uno es lo lógico y normal, es decir, que se vaya para poder jugar la Eurocopa con España, para el otro es lo peor del mundo mundial. Pero todo esto se explica con este audio que vamos a escuchar de Aitor Gómez en el Transistor.
En una de las veces que ha hablado con su selección fue cuando dijo que él se sentía más a gusto jugando con su país y demás. Y yo, claro, el primer impulso dices, ostras, otra vez que se va a liar. Pero luego te paras a pensar y dices, si le escuchamos eso a Dani Olmo, jugador del Dinamo de Zagreb, y dice, por ejemplo, que se siente más a gusto jugando con España que su país, dices, ole, que es de los nuestros y mira qué
claro.
Chido, lo que yo le decía a Juanma el otro día, si lo dice Dani Olmo o lo dice Silva, como es de los nuestros, perfecto. Como Isco Alarcón es de la selección española, si quiere jugar la Eurocopa se marcha a otro equipo, estupendo, que lo hace un extranjero como Gareth Bale, entonces no. Entonces aquí cruz y raya, y hay que apalearle por lo mismo por lo que aplaudimos.
Está bien visto, ¿eh?
A los otros. Claro, sí, sí. Es que desgraciadamente, Dani, desgraciadamente es que es así.
Sí, sí, sí.
Es que es así. Yo me acuerdo un follón que se montó con dos jugadores que estaban a las órdenes de Mourinho en Inglaterra, creo que eran Costa y no me acuerdo quién era el otro, que estaban lesionados, y se montó un tremendo follón porque decían que Mourinho no les dejaba venir.
Sí.
Y que tenían que venir. Oye, cuando le pasó el año pasado a Bale lo mismo, es verdad, que estaba lesionado, se montó un lío exactamente por lo contrario. Oiga, sea usted un poquito coherente. Y luego, a esto de la irresponsabilidad frívola y la doble vara de medir, se une la manipulación, ya sea por acción o por omisión. Por ejemplo, el otro día Sergio Valentín denunciaba exactamente eso mismo.
Yo he escuchado la rueda de prensa en directo y he escrito Libertad Digital. Courtois defiende a Gareth Bale en el asunto de la bandera, y luego he visto el resto de periódicos y digo, a lo mejor he escuchado una rueda de prensa distinta, porque el titular este me indica lo contrario, que está criticando a Gareth Bale, pero yo creo que lo que ha hecho es defenderle.
A mí me pasa habitualmente como a Sergio Valentín.
Sí, sí.
Yo oigo las cosas y luego veo los titulares o las traducciones.
Y piensas, no he escuchado lo mismo.
No puede ser. Debe ser otra rueda de prensa, porque esta no es. Debe ser de otro día o de otro personaje o yo qué sé qué. Y te decía lo de por acción o por omisión.
Sí.
Porque el otro día en tiempo de juego, tanto Joseba Larrañaga como Juanma Castaño leyeron un fragmento de una entrevista que han concedido Eden Hazard, donde hablaba de su sobrepeso a principio de temporada. Sí, vamos a escucharlo porque los dos decían lo mismo.
Sobre el sobrepeso con el que volvió de vacaciones, dice, la gente tenía razón. Tuve 3 semanas de vacaciones y las aproveché bien.
Siempre
he sido un jugador que se relaja un poco durante el verano. Claro. Sabía que en el Madrid sería más criticado con el Chelsea, pero eso no es un problema.
Claro, el problema de Joseba y de Juanma Castaño es que omiten una parte de la entrevista en la que a continuación dice, pero no fue problema porque en 10 días los perdí.
Claro.
Esa parte que matiza muchísimo todo lo anterior, obviamente no conviene decirla, porque entonces se nos cae por tierra que hasta hace 3 días le hemos estado diciendo que estaba gordo. Que igual es verdad o no, pero si lees la entrevista, léela completa para dar la información exacta de lo que dijo Hazard a tus oyentes.
Vamos, lo mínimo que se le pide, ¿no? En la facultad no lo enseñaban.
Claro, no puedes cortar. Yo en mi programa en el radio, yo tengo muchísimo cuidado cortar las cosas para dar una impresión, no dar una impresión errónea de lo que... A veces lo he hecho, pero pongo los dos audios y les digo, mira, lo fácil que es engañaros. Pongo uno a que penséis una cosa. Pongo el otro a que ya no es lo mismo. A que ya no es lo mismo. Bueno, pues datos también que se omiten o que se llega a una especie de, ¿cómo diría yo?, un cliché, un tópico que se repite continuamente. Este es el caso que vamos a oír a continuación. Antonio Jesús Merchán, en Radio Marca, hablaba de que Luis Suárez, a ver hasta cuándo le van a permitir lo que le permiten. Y automáticamente decía, bueno, pues claro, es que a los del Madrid y a los del Barça les permiten de todo. Oiga, está usted hablando de Luis Suárez, deja por favor al Madrid. Pero José Manuel Oliván salió con lo de siempre.
Hay dos nombres que siempre han tenido ciertas concesiones de los árbitros en ese sentido, que uno juega en el Madrid y se llama Sergio Ramos y otro juega en el Barça y se llama Luis Suárez. Eso es una evidencia.
Eso es una evidencia. Yo cuando digo es evidente, es tal, yo digo, me sabe, me huele mal, porque si el jugador más expulsado de la Liga, compararle con el jugador que nunca ha sido expulsado en la Liga, me parece que no es una comparación que sea válida. Y otro caso de cambio de forma de pensar. Desde que comenzó la temporada, llevo oyendo que el Madrid anda escaso de centrocampistas, que solo tiene 4. Y el otro día, escuchando a Manolo Lama, a Paco González y a más periodistas en la radio después del partido contra el PSG, a mí no me salían las cuentas, porque esto decía Manolo Lama.
Que hoy el Madrid tenía el balón, y entonces, para cualquier centrocampista, tener a Isco un cuarto centrocampista...
Claro, un cuarto centrocampista, y yo pensaba, caramba, Modric, Kroos, Casemiro y Valverde eran los 4 que el Madrid tenía, y solo tenía esos. Si ahora añadimos a Isco, ¿ya son 5? ¿O eran 5 antes, pero solo decíamos 4 porque teníamos que vender la historia de que el Madrid anda escaso?
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
en tiempos, con Ancelotti, incluso no solo Isco, James Rodríguez también era considerado centrocampista, hasta que de repente, oye, es otro media punta más y ya no puede ser considerado centrocampista.
Sí. Bueno, el que sepa algo de fútbol, vamos, hay que considerar a Isco centrocampista. Es que no creo que Isco sea un jugador de los que, por supuesto, también mete goles, también va al ataque, pero es un centrocampista.
Sí, delantero no es.
Claro.
Eso seguro. Que pueda jugar más adelante o más
por
atrás,
supuesto,
pero... en una posición X dentro. Pero claro, centrocampistas que son los 4 del futbolín, claro, esos que sí, están en, con una barra que les atraviesa y no se mueven del medio del campo. Vale, pues no, hay que ser un poco más flexible y sobre todo no contradecirse. No vale que antes fuera, después no, y ahora sea centrocampista otra vez. Y lo del VAR. Lo del VAR, yo no sé si es un hábil estratagema de alguien para volvernos locos a todos, sí, o si todo es producto de la ignorancia, o si hay realmente mala intención, mala fe detrás de todo esto. A consecuencia de la jugada del otro día, penalti que comete Courtois, el árbitro la saca fuera, le saca tarjeta roja, pero luego el VAR le dice, oye, vete para atrás, que hay una falta. Escucha lo que decía Dani Garrido en Carrusel.
Lo que pone en la pantalla de UEFA, que entiendo es oficial, es se está chequeando posible penalti.
Claro,
eso es.
Claro.
Eso es lo que pone. No pone posible Dani, falta si o golpe a la bañera. Lo que pone es que se está chequeando un penalti. No, pero...
Efectivamente, se está chequeando posible penalti y la jugada anterior al penalti, porque una falta no se puede chequear.
Efectivamente.
No se puede chequear, con lo cual no te pueden decir, estamos chequeando una falta.
Claro,
no,
claro, claro.
Oiga, usted no puede. Pero claro, diciéndolo de esa manera, da la impresión de que algo raro está pasando.
Sí.
Y luego hay una cosa que nos han contado, que es, digamos, la teoría de la cosa juzgada. Que si el árbitro juzga una cosa, el VAR no le puede llevar la contraria. Lo cual hemos comprobado en el pasado y esta misma semana que no es así. Pero escuchemos, por ejemplo, a Iturralde, que se supone que es un experto en el tema arbitral.
No puedes de una misma cosa ver dos cosas diferentes.
Claro.
Si tú has visto ya una cosa y le estás diciendo a Marcelo que se levante porque ya la has visto, una cosa es que no veas una agresión, que no veas una mano, que no veas... Pero muchas veces decimos en Carrusel que yo siempre me adelanto y digo, no, no va a pitar penalti, ¿por qué? Porque hay un contacto, y como hay un contacto, aunque se equivoque el árbitro, como hay un contacto, yo a la perita, no le va a desdecir.
Vale, le ha dicho, cree que nos falta en un primer momento,
sí,
y que sigan. Manuel Lama y Isaac Fouto en el partidazo.
El árbitro en la jugada, en vivo, ¿eh? Dice claramente, sigan.
Claro. Sí, lo acaba de decir.
El árbitro, no, digo, porque es un apunte que no sé, en la tele se ha visto, dice claramente, sigan.
El árbitro luego está... va a ver la imagen.
Sí, sí, claro, pero que dice imagen, claramente, sí, sí, sigan. O sea, que el árbitro
si los compañeros
ve lo
están
que ocurre
en el
entre Marcelo y Guille.
Si los compañeros que están en el VAR ven que el árbitro ha dicho sigan, pues lo que tiene que hacer es sigan,
Pedro,
no mandarlo a revisar.
Pedro.
Lamentablemente.
Y por cierto, en esta jugada en España se hubiera pitado el penal.
De eso no tengo ni la menor duda, pero sí, a mí se me ocurren, por ejemplo, algunas jugadas como penalti de Luis Suárez, de Varane a Luis Suárez,
sí,
en el Camp Nou.
Uh-huh.
El árbitro señala córner.
Sí.
Jugada juzgada.
Eso es...
Ha señalado córner.
Exactamente. Yo
que, y le dicen, oye, no, vete a verlo.
Correcto.
No es córner, chaval.
Yo siempre, porque yo, es verdad que a mí Velasco Carballo en una entrevista el verano pasado y en mensajes que nos mandamos habitualmente para consultar dudas, siempre me dice que si el árbitro ha juzgado algo, no vayan a verlo. Pero siempre se me ocurre que Sánchez Martínez fue a verlo el día del clásico entre el Barcelona y el Real Madrid porque no lo había visto, él había considerado córner. Siempre me pasa esa jugada, o sea que yo no sé,
claro,
al final...
El árbitro piensa que Varane da el balón, claro, y se va a córner, sí, cuando sí, en realidad da a la pierna de Suárez,
sí, sí,
y el de VAR le dice, oye, no, has dicho córner, luego lo has juzgado, pero vete a verlo porque me parece que te has equivocado. Sí. Y el tío va. Entonces, esa idea de la cosa juzgada, que es, como decía Solari el año pasado, discrecionalidad, depende sí. de unas cosas o depende de quién esté en el VAR, norma general, y luego lo veremos, tampoco es. Sobre este mismo asunto, misma opinión prácticamente de Segurola en el Transistor.
Evidentemente, el árbitro era una jugada entre dos, a campo abierto. El árbitro estaba al lado y la ha visto perfectamente. Y es él el que está ahí en el campo de juego y decide, esto no es una falta suficiente, tal vez un contacto, una cosa, y la ha dejado seguir. Luego, lo que le ha pasado por su cabeza y lo que ha pasado en el VAR, no lo sé. Pero evidentemente, me parece que era penalti y que no era expulsión de...
Bueno, era penalti y no era expulsión porque el árbitro había dicho que sí. Luego, luego añadió un argumento para justificar su opinión, que es el típico de... No se puede pitar porque ya ha chutado o no se puede pitar porque ya había perdido el balón. Una cosa parecida sobre Marcelo.
Había parecido que esa pelota Marcelo no alcanzaba, que sea...
Bueno, pero que le empujan por detrás, eso es evidente y que eso es falta.
Lo que te quiero decir es que en el medio campo nunca se pita nada que sea absolutamente esencial. Bueno,
claro, no llegaba el balón Marcelo y... Como si el balón está en la otra punta del campo. Si le empujan, es falta aunque no tenga el balón. Y luego, lo de no se pita nada trascendente en el medio del campo. Hombre, los penaltis son más trascendentes que una falta.
Eso es verdad.
Pero en este caso, una falta que te hace recuperar el balón y una ocasión de gol y un penalti o un gol, ahí sí que es trascendente pitarla o no pitarla.
Sí, el otro día Isidoro San José en el primer palo, exfutbolista, aunque sea, que no es mínima, pero que aunque sea mínima, si está saltando, cualquier contacto te va a desequilibrar. O sea, eso se tiene que pitar como falta. Lo extraño es que el árbitro dejara seguir porque no había visto falta, que era, también es otra, ¿eh?
No, luego veremos un caso, sí. Un caso mucho más sangrante y que además desmonta todas estas teorías y alguna más que hemos escuchado en este año, por ejemplo, el famoso penalti a Semedo contra el Levante después de un fuera de juego de Griezmann, con aquello del cambio de la jugada, etcétera, pero eso será más tarde. Ahora quiero que pasemos de lo particular, de la falta de Marcelo en concreto, a lo general, que es el protocolo del VAR y las dudas metafísicas que tienen algunos colegas, como por ejemplo Jesús Gallego.
¿Hasta dónde se puede llevar el vídeo para atrás? Es que esto es una locura. Está adulterando completamente el juego.
Pero adulterando el juego, porque ¿hasta dónde se puede ir para atrás? Eso lo vamos a ver justo después del audio siguiente, que es de Félix Monclús.
Esta jugada de ayer en el Santiago Bernabéu es un precedente que va a perjudicar, porque evidentemente ahí habrán agravios comparativos.
En la Liga de Campeones te puedo sacar 10 iguales.
No, ya, José Luis, pero lo único que pasa es que, por ejemplo, llegará un momento que se dirá, pero vamos a ver, ¿y por qué no esta jugada que todavía no ha intervenido un rival, aunque haya sido en la otra área, cuando ha habido una posible falta, por qué no se revisa toda la jugada, fíjate, aunque sea 30 segundos antes?
Esto es perfecto, porque además esto fue el día 28 de noviembre, una hora antes, hora y media antes del partido entre el Slavia y el Inter. Sí. El penalti, que luego fue penalti en el área del Inter, despejan el balón va a la defensa del Slavia, es decir, cambia de posesión, pero el torpe defensa la quiere dar al portero, se le interceptan Lukaku y marca gol.
Sí.
22 segundos desde la primera falta, que luego fue penalti por el árbitro, 22 segundos entre eso y el gol de Lukaku. Bueno, pues el VAR le dice, oye, chaval, que no has visto la falta del área, porque el árbitro o no la había visto o no la había apreciado falta. Sí. Tiran para atrás, 22 segundos, y pitan penalti. Caramba, ¿dónde está lo que hemos estado escuchando en este programa y durante muchos meses en este país? No tiene congruencia lo que se hace en Europa con lo que se hace en España o con lo que nos cuentan que se hace en España. Y más aún, Manu Carreño, que el día anterior en el Larguero había estado indignadísimo contra el árbitro, decía que se había arreilado y un montón de cosas más por haber pitado esa falta a Marcelo, hablaba de ese partido entre el Slavia y el Inter y hablaba de Lukaku. Escucha.
Ha ganado el Inter de Milán también al Slavia de Praga 1-3. Dos de Lautaro Martínez y uno de Lukaku, que además le han anulado un gol, ha tenido un día ajetreado. Un gol anulado por fuera de juego.
Un gol y otro gol, porque le anularon dos. Uno por fuera de juego y el otro.
Claro.
Pero claro, si cuentas el otro, tienes que contar cómo pasó. Sí, sí. Y si cuentas cómo pasó, todo lo que has dicho 24 horas antes se te va al garete.
Efectivamente.
Entonces también, te callas.
También hay que decir que, sin estar de acuerdo con Jesús Gallego, en el anterior corte de sonido, pero es cierto, Richard, que va a haber un día que echen tanto para atrás el vídeo que haya una jugada de dos minutos antes de la que pase algo para anular un gol o para anular un penalti, ¿eh?
Hombre, yo estoy acostumbrado a ver los partidos del Madrid y de verdad que hay veces que han retrocedido bastante.
Sí.
Me acuerdo un partido con el Villarreal, ¿sí?, que hay una recuperación de Casemiro, que era que si era falta o si era mano.
Ah,
en
cierto,
el inicio
cierto,
de la jugada, muchos segundos antes del gol del Madrid, y se revisa hasta ahí.
Sí, sí,
oye,
es verdad.
Revísese.
Es verdad, es verdad.
Revísese, porque lo lógico es eso. A mí lo que me extraña es que me digan, no, es que si no es muy claro, muy evidente y muy tal, no se puede pitar. Sí. Oye, si hay jugadas que no son muy evidentes, como la de Varane Suárez, y hay que revisarla porque es un penalti, es una jugada muy muy importante, y que los errores no se pueden corregir, para eso está el VAR, porque para decir que sí a los aciertos del árbitro, para eso no necesitamos VAR, seguimos como antes y fuera. Y ya para acabar más o menos con esto, me quedan dos audios,
¿eh?
Sí, uno de Félix Monclús, en el que para mí demuestra un desconocimiento absoluto de cómo funciona este tema del VAR.
Lo que quiero decir yo respecto al precedente es que no se van a revisar las jugadas desde el principio. Yo te pongo un ejemplo. Una jugada cerca del área. No, pero mira, una jugada cerca del área, por ejemplo, ¿no? Hay una falta que tú en ese momento dudas si es falta o no, pero el árbitro pita falta. Pero las faltas en sí, por ejemplo, no se revisan. Entonces, el equipo que recibe esta jugada lanza la falta y marca gol. A partir de aquí, como es gol, ¿qué pasa? Revisamos si ha sido anteriormente falta o no.
Este caso es el de Griezmann en el Mundial.
Exactamente.
Le pitan una falta que no es y tira la falta directa y marca gol. El desconocimiento de Monclús es que, tal y como explicó Juan Fesanz en el Chiringuito, esto se aplica cuando la falta la comete el equipo atacante.
Claro.
No el defensor.
Efectivamente.
El atacante. Porque, claro, sacas ventaja de una falta para irte hacia adelante y marcar un gol o un penalti.
Exactamente.
Entonces, pero no puedes plantearte esta idea cuando es el equipo defensor el que comete la falta.
Sí, sí.
Es completamente absurdo. Y además es desconocer de manera absoluta el reglamento y lo que dice el VAR en esta situación. Y ya para terminar. Sí.
Te he visto durante la semana bastante tenso con Isaac Fouto, Richard.
Sí, yo me llevaba muy bien con Isaac hace tiempo, pero para mí se está equivocando intentando defender lo para mí indefendible, porque además a veces defiende dos cosas a la vez según convenga. Yo comprendo las ataduras que tenemos todos, pero no puedes defender el VAR de la Federación y al mismo tiempo atacar al VAR de la Federación, porque ya no es el VAR de la Liga.
Claro.
El de errores, claro. Las dos cosas a la vez no puede ser. No. Y sobre todo lo que no puede ser es decir dos cosas distintas de una misma cuestión. Porque hablando del partido entre la Estrella Roja y el Bayern Múnich, produce una jugada...
Un penalti por mano, sí.
Un penalti por mano, que es una jugada calcada a la de Fedal en el Real Madrid y Betis.
Sí, sí.
Bueno, pues esto decía en Radio Marca, en A Diario, ayer día 28.
Eso le habría preguntado yo a Isaac. Digo, ¿qué te pareció el penalti ese? Porque fue exactamente lo mismo que el de Fedal.
El del Olympiacos es Bayern.
¿Cuál?
El del Bayern. La mano del Bayern abajo.
Bueno,
fue más clara que la de Fedal.
Olympiacos, Bayern. Sí. No es penalti, igual que el de Fedal.
Ah, porque fue...
No es penalti.
Bueno, vale. Aparte de que en Europa se pita.
Ninguno de los dos.
Claro, ninguno de los dos es penalti. Bien, eso era el día 28.
Sí.
El problema para esa foto es que el día anterior, cuando se produce esa jugada, y la gente le reclama y le dice, oye, a ver qué dices ahora del penalti de Fedal, publica un tuit en el que dice... Diferencias para mis amigos, y aquí ponía la imagen de una trompeta.
Sí, los trompeteros.
Dice, Madrid-Betis, mano atrás del cuerpo que va cayendo.
Exacto.
Estrella Roja-Bayern, mano ya en el suelo que sale del cuerpo y arrastra el balón. Es decir, para diferenciar una jugada de otra y por qué se pita un penalti en una y no en el otro, hace esa diferencia, según él, reglamentaria para justificar su opinión.
Claro.
Dice, el VAR, por cierto, respetó en ambos casos la decisión del árbitro. De nada. Y ponía tres emojis de besitos lanzados a sus críticos. Oye, Isaac, si al día siguiente no era penalti ninguno de los dos, ¿por qué el día anterior para justificar lo de Fedal, me dices que la jugada del Estrella Roja Bayern es distinta a la de Fedal, sí, cuando al final me dices que los dos son iguales.
Es verdad, es verdad.
No se puede defender una cosa y su contraria porque te conviene en 24 horas.
Sí. Yo me llevo muy bien con Isaac, pero con lo que te dije hace dos semanas, ¿eh? El cable del equilibrio se le está, hay veces que se le está rompiendo ya, ¿no? Porque
es que es muy difícil hacer tanto equilibrio, sí. Para defender las dos posturas de dos partes que están antagónicamente enfrentadas.
Pues sí. Oye, la semana que viene hacemos al revés. No estoy yo, pero está el jefe. Porque es puente, empezamos un puente que hace ya...
es puente.
Bueno, es día 6, viernes, y el día 9 también es fiesta, lunes. Y como no he tenido vacaciones desde el verano, pues me cojo 3, me cojo 4 días.
Pues me alegro mucho.
Con lo cual, el viernes Juanma, pero no yo. Pero vamos, habrá más sección, por supuesto. Aunque esta semana no hay nada de competición, pero bueno, siempre sacaremos audio. Richard.
Vale.
Gracias.